comúnmente la región más ante todo considero que es necesario cambiar, que debemos salir del estado este en que nos encontramos, que urge una transformación total y definitiva. Indubitablemente, ningún cambio se procesa sin un shock especial. Obviamente, las siete notas do, re, mi, fa, sol, la, si se hayan relacionadas con todos los eventos de la vida. Do, re, mi implica de hecho una serie de sucesos. Pero observen ustedes que entre mi y fa existe realmente una pausa. Es obvio. Y pues fa, sol, la son las notas sencillas. Entre la y si hay otra pausa. Si uno se propone en la vida realizar un programa, un proyecto, habrá de comenzar inevitablemente por la nota do. Proseguirá con la re. Y llegará a la nota mi. Al llegar a esa parte, tienen dificultades, inconvenientes, porque hay una pausa entre la nota mi y la nota fa. Entonces tiende la corriente del sonido a regresar al punto de partida original como secuencia o corolario. Es apenas normal que el esfuerzo inicial decline. El proyecto se puso en marcha zozobre. Pero si uno lanza un nuevo esfuerzo para atravesar la pausa que va desde la nota mi hasta el fa, es obvio y apenas normal que se mantendrá en línea recta y hasta en ascendente el impulso inicial y el negocio triunfará. Continuando con todo eso, veremos que entre las notas que vienen luego las notas fa, sol, la, pero entre el la y el si hay una nueva pausa. Si no se refuerza el impulso original, la corriente del sonido regresará al punto de partida original y fracasará la empresa, o el proyecto, o el negocio. Así que es muy importante esto de las siete notas de la escala musical. Es formidable esta cuestión de la corriente del sonido. Que hay un shock al sonido entre las notas mi y fa, y otro entre las notas la y si. Siempre se necesita un shock que le permita a uno el estilo, que permita un cambio, una transformación. El niño nace, viene al mundo. El primer shock que recibe es el del aire que inhala, que recibe. Al inhalar el aire, recibir el oxígeno por vez primera, el niño vive.
necesitamos de ese shock meramente físico para existir. También es cierto que si, por ejemplo, en vez de respirar nosotros oxígeno, hidrógeno, etc., respiráramos, por ejemplo, monóxido de carbono, se produciría el shock, pero no sería recibido por el cuerpo. El cuerpo no aceptaría ese shock y vendría la muerte. En cuanto a nuestra tan cacareada civilización moderna, sucede que necesitaría un shock para no morir, para no ser destruido. Ese shock solo podría ser a través de otra civilización e inmensamente superior a la nuestra. Solo así podría esta civilización no morir. Habría que inventar el tipo de shock para dárselo a esta civilización agonizante. Pero no se ha inventado ese tipo de shock que permita a esta civilización pues transformarse y existir. Obviamente esta civilización pues tendrá que morir por falta de ese shock. Eso es claro. Prosiguiendo hacia adelante, tendremos que contemplar al hombre a la luz del Génesis. Solo así podríamos comprender qué clase de shocks nos llevarían a la autorrealización íntima del ser. ¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los ignorantes ilustrados suponen que se refiere exclusivamente a los cielos macrocósmicos y a la tierra meramente física, a la tierra esta en que vivimos. No niego que se refiera también a ella en ciertas cosas, pero específicamente se está refiriendo de forma concreta también al microcosmos hombre. Los cielos son los estados de conciencia dentro de nosotros mismos, dentro del hombre mismo, en niveles superiores del ser. En cuanto a la tierra, es el cuerpo físico del hombre, la tierra filosófica, citada por los alquimistas medievales, la tierra filosófica. Así que, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, estados de conciencia superior en el hombre, y la tierra, el cuerpo físico. El Génesis añade que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está haciendo alusión aquí al hombre ignorante, simplemente al bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, al animal intelectual, que es tierra desordenada y vacía, que tiene su mente en el más completo desorden. Es un verdadero caos. Únicamente cree en lo que le informan los cinco sentidos, que vive en el mundo de las pasiones animales, que nada sabe sobre lo real, sobre lo esotérico, que es absolutamente ignorante, que nunca ha recibido un rayo de luz que lo ilumine, etc. Es hombre común y corriente, el hombre del mercado, el hombre de la plaza pública, el hombre vulgar de la tierra, citado por uno de nuestros rituales, no, creo que el de segundo grado, etc. Tipo sensual y grosero. Es el promedio de la vida humana, es el promedio de la vida hombre. El promedio de todos los millones de seres humanos o de humanoides que viven actualmente en el mundo. ¿Cómo salir de ese estado? Imaginémonos por un momento que nos levantamos a una, nos subimos a una torre para ver las multitudes humanas. ¿Cómo hacer para que esas multitudes salgan de ese estado en que se encuentran? Ayuda a que cada una de esas personas, que en general compone las multitudes, es tierra desordenada y vacía. Eso es obvio. ¿Cómo hacer? Se necesitaría de un shock especial. Solo así podría darse el caso de que hubiera un cambio. Es posible ese shock. El Génesis dice que creó Dios la luz, dijo hágase la luz fue hecha, que separó a la luz de las tinieblas. ¿Qué tinieblas se refiere el Génesis? Pues a las tinieblas que están dentro de uno mismo, dentro de esta tierra filosófica. Pero, ¿qué clase de tinieblas son esas? Pues esas tinieblas están constituyen los agregados psíquicos inhumanos que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, he citado únicamente los siete pecados capitales. Estos se multiplican por otros siete y otros tantos más y más y son legión. Pensemos en lo que son los agregados. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar día cero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Ellos en sí mismos constituyen las tinieblas que cargamos en nuestro interior. Separar la luz de las tinieblas es algo tremendo. Esa luz es la conciencia superlativa del ser. Arrancársela a las tinieblas, es decir, desembotellar la conciencia, extraerla entre cada agregado psíquico inhumano, de hecho implica terrible superesfuerzo que hay que realizar en uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Arrancarle la luz a las tinieblas significa destruir todos esos receptáculos dentro de los cuales está metida la esencia, que es luz. Desintegrar esos agregados, pulverizarlos, para que la luz esencial se haga libre. Eso es lo que se quiere decir con separar la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día, y a las tinieblas de la ignorancia y del error llamó noche. Hay que saberlo, entender, comprender. Creo que los hermanos van reflexionando. Continuando hacia adelante con el Génesis, veremos nosotros cómo se para el Creador, el Elohim, a las aguas superiores de las inferiores. Esto ya pertenece al terreno mismo de la alquimia. Obviamente, en nosotros existe el azogue, el bruto, es decir, el mineral en bruto. Cuando se transmuta el azogue en bruto o mineral en bruto, que no es otra cosa sino el exlogejari, es decir, el esperma sagrado, o en otros términos, las secreciones de las glándulas endócrinas sexuales. Entonces se consigue energía. Energía que ascenderá hasta el cerebro a través de sus respectivos canales, que bien conoce la anatomía oculta. Esa energía, sustancia. Tengo entendido que hemos llegado a un monismo en que energía y masa ya no se diferencian. Porque esa energía creadora del tercer logo es sustancia a la vez. Sustancia que sube por los canales espermáticos hasta el cerebro. Esa sustancia energía, indubitablemente, es el alma metálica del esperma sagrado, del exiojejal. Alma metálica del esperma sagrado, después energía y es sustancia. Como sustancia la podríamos llamar el mercurio de la filosofía secreta. No es un mercurio seco como el de los yoes, los agregados psíquicos que personifican nuestros errores. No, es un mercurio líquido, acuoso. Ya otras cosas desde ese punto de vista. Vemos cómo las aguas superiores mercuriales se desligan o separan de las aguas inferiores. Hay una separación de aguas. Y separó Dios las aguas de las aguas. Las aguas superiores de las aguas inferiores. Claro está que esas aguas superiores son el mercurio, que tiene que pasar por varias fases antes de que pueda, antes de que se haga digno de recibir al azufre. En principio esas aguas mercuriales son negras, como el carbón. Posteriormente, a base de grandes sublimaciones, refinando el sacramento de la iglesia de Roma, la iglesia del amor, porque Roma a la inversa se dice amor, refinando tal sacramento, digo, se consigue, y es verdad, que las aguas negras se vuelvan blancas y posteriormente amarillas, En alquimia hay animales que alegorizan estas fases del mercurio. Se dice que en principio el mercurio es negro, está representado por el cuervo negro, que después se vuelve blanco y está representado por la paloma blanca. Que luego se vuelve amarillo, está representado por el águila amarilla. Y por último, rojo, está representado por el faisán rojo. Así que el mercurio tiene que pasar por cuatro fases. Primero, negro. Segundo, blanco. Tercero, amarillo. Cuarto, rojo. Y esas fases se hacen posibles mediante la sublimación del trabajo en la forja de los ciclos. Así que van entendiendo ustedes el sacramento de la iglesia de Roma, y ya lo saben puesto que son de tercera cámara. Se entiende que los hermanos que vienen a tercera cámara están muy preparados, ya han pasado por la antecámara, primera cámara, segunda cámara, y ya resisten este tipo de enseñanza superior. Por eso se les habla en una forma simbólica, alegórica, a ver si son capaces de captar la enseñanza. cuando el mercurio se ha hecho amarillo, obviamente recibe el azufre. ¿Cuál es el azufre?
Es el fuego sagrado.
El fuego tiene que fecundar al mercurio. Así que mezclado el fuego con las corrientes del mercurio, asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. Hablamos de las aguas superiores. ¿Y dónde dejaremos las aguas inferiores? Las hay. Las aguas inferiores, y en principio eran negras, después de o turbias, después tienen que volverse completamente claras, volverse cristalinas, como vidrio líquido, flexible, maleable. Esto es lo que se llama separar las aguas de las aguas para que surja la seca, la cual se llama tierra. ¿Pero cuál seca? ¿A qué seca nos estamos refiriendo? ¿A qué seca alude el Génesis? Pues a los cuerpos existenciales superiores del ser. A eso alude el Génesis. Obviamente este mercurio ascendente, mezclado con el fuego sagrado, o azufre, lleva también cierta cantidad de sal, sal sublimada, y cristaliza en nosotros, dentro de nosotros mismos, de acuerdo con la ley de las octavas. Sal, azufre y mercurio revueltos reciben un nombre en alquimia, se les denomina azor. Bueno, ese azor es, en general, cristalizará dentro de nosotros de acuerdo con la ley de las octavas. En una octava superior cristalizará en nosotros, convirtiéndose en el cuerpo astral. Y esa cristalización también se verifica o realiza de acuerdo con la ley del cielo, con la ley del eterno Heptaparaparchina, de acuerdo con las siete notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. En una segunda octava viene a cristalizar con esas mismas notas de la escala, la sal, el azufre y el mercurio, en el cuerpo de la mente. Y por último, en una tercera cristalización viene a concretarse en el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente. Si alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, puede por tal motivo recibir dentro de sí mismo los principios étnicos, anímicos o espirituales que le convertirán en un verdadero hombre a imagen y semejanza de Dios. Todos los procesos que están en la alquimia, donde se hace alusión y que se hace alusión a la hierba verde, a todo árbol que dé fruto, es interior. Obviamente debe dar fruto en nosotros los árboles, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La semilla de sabiduría debe germinar en nosotros. Las lumbreras del espíritu deben iluminarnos. El sol espiritual debe darnos vida. Hasta que al fin, tantos trabajos de la alquimia, eliminando los agregados psíquicos inferiores, domando los peces y los animales que dentro de nosotros tenemos, y haciéndonos reyes y señores de ellos hasta destruirlos, aparece entonces el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios en el sexto día de la creación. Pero todavía no es por tal motivo el hombre viviente. El hombre, el sexto día, está hecho únicamente a imagen y semejanza de Dios, pero no es el hombre viviente. El hombre viviente es el hombre del séptimo día. Ese sí es el hombre viviente. El hombre que se ha integrado con la divinidad. El superhombre. El maestro resurrecto. A ese alude tácitamente, aclaro, el Génesis. Si para poder a imagen y semejanza de Dios. Necesitamos un shock especial, es el del conocimiento esotérico o crítico. Obviamente, para convertirnos en hombres vivientes, necesitaremos de un tercer shock especial. Concretemos, para que exista el hombre físico se necesita un shock físico, es el aire que se respira en el momento del nacer. Para que exista el hombre hecho imagen y semejanza de Dios, se necesita otro shock. Está definido con aquellas palabras que dice: dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue, y separó a la luz de las tinieblas. El hombre ignorante necesita de un shock especial. Necesita de alguien que le lleve el conocimiento. Necesita de alguien que le lleve la enseñanza. Necesita recibir las luces del esoterismo. Eso produce en él un shock especial. Y solo ese shock especial puede transformarlo más tarde. Puede convertirlo, dijéramos, en lo que se llama el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. En el sexto día. En el séptimo día ya cambian las cosas. Para llegar a ser hombre viviente, el hombre del séptimo día, se necesita otro shock, de tipo muy especial. Un hombre del sexto día es un hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno, pero no un hombre viviente todavía. Se necesita de un tercer shock para convertirse en hombre viviente. Si un hombre del sexto día hecho a imagen y semejanza del Eterno quiere convertirse en hombre viviente, debe hacerse resurrecto. No podría hacerse resurrecto sin un shock especial. Necesita descender, bajar a los mundos del infierno, a la novena esfera, a desintegrar los demonios de la luna negra. Ya les he explicado muchas veces a ustedes que hay dos clases y que la luna psicológica tiene dos caras, la que se ve y la que no se ve. Así como la luna visible tiene dos caras, la que se ve y la oculta que está del otro lado. Así también tengo que decirles que la luna psicológica dentro de nosotros mismos tiene dos caras. La que se ve, es decir, aquellos defectos que resaltan a simple vista, y la que no se ve, la oculta, la escondida. Muchos santos que progresaron demasiado quedaron estancados cuando creyeron que ya habían acabado con el ego. Sí, habían destruido muchos elementos inhumanos de la parte visible de la luna psicológica, mas no habían desintegrado los elementos inhumanos de la cara oculta de la luna psicológica. Se absorbieron en el nirvana o en el mahaparanirvana, convencidos de que los elementos indeseables de su psiquis habían sido desintegrados, pulverizados. Más tarde se dieron cuenta de que no habían llegado todavía a la meta, de que quedaban muchos elementos indeseables en la parte oculta de la luna psicológica. Debieron entonces de retornar al trabajo esotérico. Así, mis queridos hermanos, es bueno ir entendiendo que mientras uno no haya eliminado los elementos indeseables de su psiquis, obviamente va mal. Quienes piensan que se puede progresar sin eliminar los elementos indeseables de su psiquis están equivocados. Totalmente equivocados. El hombre hecho a imagen y semejanza del Eterno Dios viviente, que creó el cielo y las cosas que lo ven, la tierra y todo lo que existe, tiene forzosamente que recibir un shock especial, si es que en verdad quiere convertirse en hombre viviente. Ese shock no sería factible si no se bajara a la novena esfera. Allí es